tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Juanma.
Érase una vez.
La historia de Lucía Harris, la única mujer drafteada por la NBA. En el puesto número 137, los New Orleans Jazz eligen a la jugadora de la Delta State University, Lucía Harris. Así comienza y acaba la historia de esta noche, Juanma, porque la de Lucía Harris fue una historia extraña, llena de incógnitas, pero llena también de superación, de ambición y de cambios en la NBA, en el baloncesto femenino y en el baloncesto en general. O eso al menos parecía.
Hablamos de la primera jugadora drafteada por la NBA, la de hombres, claro, es así.
Efectivamente, Juanma, y no era una casualidad ni una locura. Era algo por lo que Lucía Mae Harris, nacida el 10 de febrero de 1955 en Minter City, Mississippi, había luchado toda su vida. Con un talento descomunal para jugar al baloncesto, era alta, era fuerte, rápida, ágil, dominaba el rebote, pero también el tiro. Lo tenía todo para revolucionar el baloncesto femenino tal y como se conocía hasta entonces. Así se la define en el reportaje que ESPN le dedicó. No había ninguna jugadora como ella. Cuando recibía en la pintura era imparable, muy rápida y muy fuerte. Cuando entraba a canasta era como si las rivales se apartaran. Era como Shaquille O'Neal, tan fuerte y física, pero con tan buenos movimientos y tan buena mano. Era dominante, muy dominante.
Con esas cualidades, normal que siempre fuera la estrella en cualquier equipo en que estuviera.
Sus inicios fueron en el equipo de Armanda Elsie High School, donde ya jugaban sus hermanos mayores, y fue elegida como la jugadora más valiosa en tres temporadas consecutivas, del 71 al 73. También sería la estrella en su siguiente etapa en la Delta State University de Cleveland, Mississippi. Entre 1975 y 1977 llevaría a su equipo a conseguir tres títulos nacionales de la NCAA, los únicos de Delta en toda su historia. Lucía Harris promedió 34,5 puntos y 15,75 rebotes por partido en las fases finales.
Una barbaridad de números.
Además, hay que añadir que en ese 1975, su primer año en la NCAA y en el que decíamos se llevó el título, fue la primera vez que la fase final se retransmitía en directo por la televisión estadounidense. Y claro, aquello hizo multiplicar la atención en Lucía Harris. También, por supuesto, sus brillantes actuaciones con la selección de Estados Unidos. Conquistaría el oro en los Juegos Panamericanos del 75 y la plata en los Juegos Olímpicos de Montreal del 76. El primer año, por cierto, en el que el baloncesto femenino fue olímpico. Y fue precisamente Lucía Harris la anotadora de la primera canasta de la historia del baloncesto olímpico femenino, como se narra en el mismo documental. Tras el partido, Ann Meyers me dijo: ¿te das cuenta de que acabas de hacer historia? Acabas de meter la primera canasta en la historia de los Juegos Olímpicos. Yo no lo había pensado, pero es algo que nunca nadie podrá arrebatarme, que quedará ahí para siempre.
Y todo ello teniendo en cuenta los problemas que tuvo que afrontar, aunque hoy nos parezca mentira, por tratarse de una jugadora de baloncesto negra.
Sí, sin duda. A finales de los años 60, principios de los 70, apenas estaba aceptada la presencia de afroamericanos en la NBA. No hacía tanto que Chuck Cooper se había convertido en el primer jugador de raza negra elegido en el draft.
De hecho, tampoco hacía tanto de aquel partido secreto entre negros y blancos cuando estaba prohibido y que ya nos contaste, recuerdo, aquí hace algún tiempo, Tolo.
Cierto, Juanma. Un partido que enfrentó a estudiantes de medicina de la Universidad de Duke con un equipo de la Universidad para Negros de Carolina del Norte y que se tuvo que jugar, como decías, a escondidas. Así lo explicaba el historiador y autor del libro The Secret Game, Scott Ellsworth. Este es el partido que nunca debió de haber sucedido. Fue 10 años antes de que se permitiera la educación como un derecho legal para negros y además fue en el sur. Fue un partido secreto, ilegal, un domingo por la mañana en una pista cerrada de Durham.
integrated college basketball game held in a locked gym on a Sunday morning in Durham.
Así que dicho esto, imagínense cómo debía ser para una mujer afroamericana jugar al baloncesto en el sur de Estados Unidos. Es primero su compañera Gail Marquez y después la propia Lucia Harris en el mencionado documental de ESPN y que pueden encontrar en YouTube.
She was the only African American on her team at Delta State.
Era la única afroamericana en el equipo. Se encontró con las barreras raciales del Mississippi de los años 70. Vivió desde luego una cierta discriminación, pero ella respondía jugando. La gente me decía cosas desde las gradas, pero yo no le hacía caso. Consideraba que era parte del juego, una manera de tratar de distraerme.
Un carácter fuerte, siempre centrada en lo que para ella era lo más vital, que era, sin duda alguna, el baloncesto.
Sí, sí, sí. De hecho, así le definen también varias excompañeras de equipo.
Lucía
era la más agradable, atenta, educada, amable, con la que haya nunca jugado. Era pensativa, reservada, incluso tímida, no hablaba mucho. Pero cuando comenzaba el partido, se transformaba. Era dura, era intensa, nadie podía pararla.
She's physical. Nobody could stop.
Y su dominio en el baloncesto femenino era tan aplastante que se llegaron a plantear la opción incluso de incluirla solo en el baloncesto masculino.
Claro, tras aquellos tres campeonatos ganados de manera consecutiva y con una superioridad tan aplastante sobre todas las demás jugadoras, comenzó a sonar aquello de qué tal se le daría jugar con hombres, si tenía el potencial suficiente para hacerlo. Al principio todo aquello parecía más un sueño, una utopía. Poco después se comenzó a vestir de rumor y en el draft de 1977 el rumor se hizo realidad. Los New Orleans Jazz, hoy Utah Jazz, seleccionaron a Lucia Harris en la séptima ronda. La mejor jugadora del mundo iba a jugar en la mejor liga del mundo. Todo encajaba. O tal vez no. Para muchos, no fue más que un movimiento comercial, una estrategia publicitaria para una NBA y una franquicia, los Jazz, que no pasaban por su mejor momento, y tal vez fuera así.
Pero, Tolo, no obstante, fue la propia Lucia Harris quien rechazó aquella oportunidad.
Sí, pocos días después de aquel draft en el que era elegida, anunciaba que no podría comenzar la pretemporada por encontrarse embarazada. Y tras aquel verano, se perdió la pista de Lucia Harris en la NBA. Evidentemente no llegaría nunca a disputar ni un minuto de competición. Pero al menos la excelente jugadora pudo continuar con su carrera baloncestística en los Houston Angels de la VBL, una liga de baloncesto al margen de la NBA. Recordemos que la WNBA no apareció hasta 1996 y donde brilló en la VBL hasta 1984, el año de su retirada.
Merecido o no, intento de hacer historia o cebo publicitario, la verdad es que Lucia Harris sería enormemente reconocida.
Sí, ya decimos, para muchos no dejó de ser una estratagema más para llamar la atención sobre una NBA que no pasaba por su mejor momento, es verdad. Para otros, para muchos también, una jugadora que de haber gozado de la verdadera confianza para ello, hubiera sido capaz de ser la primera mujer en competir en la NBA, al menos en poder participar en la competición, con todo lo que aquello hubiera supuesto, sin duda. Sea como fuere, lo que es irrefutable, como señalabas ahora, Juanma, es la inmensa cantidad de reconocimientos y récords que recibiría la jugadora. No en vano, además de ser obviamente la primera drafteada oficialmente por la NBA, sería también la primera mujer en ingresar en el Salón de la Fama del Baloncesto, la primera mujer en ingresar en el Salón de la Fama del Baloncesto Femenino, y también en el Salón de la Fama del Deporte Internacional de la Mujer.
When you think about Lucy Harris, you know that she put Delta State on the map. She broke ground for women's basketball and paved the way for so many other players that are playing today.
Escuchábamos a la jugadora Pat Summitt comentar que cuando piensas en Lucía y en todo lo que hizo, ves que puso al baloncesto femenino en la cumbre. Cambió el concepto para siempre y sembró los cimientos para todas aquellas que hoy juegan al baloncesto. Y es que, susceptibilidades aparte, a Lucia Harris nadie le podrá quitar el mérito de ser la primera y única jugadora en ser elegida oficialmente en el draft de la NBA.
¿Por qué enfatizas todo lo de oficialmente?
Pues, Juanma, porque hubo dos jugadoras más que estuvieron cerca, por decirlo de alguna manera, de jugar en la NBA. Son Denise Long y Ann Meyers, pero ninguna de ellas fue elegida oficialmente en el draft de la NBA como había sido Lucia Hart. Hablamos de, por ejemplo, Denise Long, que incluso sí llegó a ser elegida en un draft en el de 1969, es decir, 8 años antes que Lucia Harris, por los San Francisco Warriors o Golden State. Sin embargo, horas después, la NBA invalidaba aquella operación esgrimiendo diferentes normas vigentes en el sistema que impedían aquella elección. Por su parte, Ann Meyers fue una historia distinta, que también merecería un capítulo en esta sección, sin duda. Pero resumiendo, en 1979 fue presentada a lo grande como nuevo fichaje de los Indiana Pacers, pero después de 3 días de prueba entrenando con sus compañeros de equipo, unos compañeros, por cierto, que no la recibieron de muy buen gusto, la decisión de los Pacers fue la de no contar finalmente con la jugadora. Estaba preparada, sabía que podría haber jugado con los Pacers, pero todo fue muy complicado desde el principio. Me quedo con las palabras de Jack McCloskey, técnico asistente, quien me dijo que en lo que era fundamentos y conocimientos de baloncesto, era superior a la mitad de los jugadores, pero no pudo ser.
Así que, finalmente, ninguna de ellas solo pudo llegar a competir en la NBA.
Así es, y lejos quedan ya aquellas posibles incursiones, ya que hablamos en todo momento de movimientos que sucedieron hace 4 décadas. Con el tiempo han llegado mujeres a los staff técnicos, destacando el caso de Becky Hammond, quien hace un par de meses se convertía de manera provisional en la primera mujer de la historia en tener el rol de entrenadora en jefe. También han llegado a los arbitrajes, por ejemplo, o a los despachos. Pero el desembarco de una mujer baloncestista en la competición de la NBA resulta impensable hoy en día, y más desde la creación en 1996 de la WNBA. A Lucia Harris, no obstante, siempre le quedará el honor de haber sido la única oficialmente elegida en un draft, y, como señalaba Pat Summitt, a quien escuchábamos hace unos momentos, lo mucho que significó Lucia Harris para las jugadoras que vendrían después.
Harris, curioso, curioso, porque no sabía yo cuando dices, claro, la primera en ser elegida oficialmente por la NBA, digo, aquí hay algo que no cuadra, y claro, es que era tan buena que incluso podía competir en la liga estadounidense para hombres. Y al revés, en la WNBA habría hombres que podrían competir, Tolo.
Hombre, pues no lo sé, nunca se ha planteado esa posibilidad, pero tal vez sí.
También tendrían derecho, ¿no? ¿O no?
Sí, entiendo que sí.
Lo que te he preguntado ahí, igual tienes que reflexionar sobre esta noche, ¿eh?
Bueno, igualdad, ¿no? Igualdad.
Igualdad para todos. Bueno, muy bien, bonita historia la de Lucia Harris.
Gracias, Juanma.
Gracias, Tolo, gracias, ¿eh?